Estudiar el cáncer en relación a los animales no es algo tan común. Pareciera que esta enfermedad es exclusiva del hombre, pero no es así. Los animales también desarrollan cáncer. En el caso de los mamíferos, mucho tiempo se creyó que entre más grandes o más longevos, más posibilidades tenían de desarrollar esta enfermedad. Pero por algún motivo, en los hechos, no es así. Es la llamada paradoja de Peto. Un equipo internacional de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Dinamarca estudió los datos de casi 200 especies de mamíferos con respecto a sus tasas de cáncer. Los resultados fueron publicados en la revista Nature y se hicieron descubrimientos sorprendentes. Fernando Colchero es profesor asociado de estadística en el Departamento de Matemáticas y Ciencia de la Computación de la Universidad del Sur de Dinamarca y es uno de los principales autores de esta investigación.
La idea básica es una paradoja que un investigador a mediados del siglo pasado encontró, que el asunto es que el cáncer es una enfermedad que se da por mutaciones a nivel de las células. El asunto es que uno puede esperar que conforme tú tienes animales que van creciendo mucho en tamaño o que viven por mucho tiempo, van a tener más divisiones celulares. Y entonces, cuando hay una división celular, la probabilidad de que haya una mutación aumenta. Entonces, uno espera que los animales más grandes o los individuos más grandes o los individuos que viven más tiempo van a tener más propensión al cáncer. Entonces, esto a nivel de dentro de una sola especie, por ejemplo, en humanos, sí se ha confirmado, pero la paradoja es que si tú comparas especies diferentes, esta relación ya no continúa. O bueno, es lo que Peto vio comparando a ratones de laboratorio con humanos. Dijo, bueno, los ratones de laboratorio son mucho más chicos y viven mucho menos y tienen, por lo tanto, menos células y menos divisiones celulares. Entonces, ¿cómo es posible que su incidencia de cáncer sea parecida al del ser humano? Y eso se conoció como la paradoja de Peto porque, por lógica misma, es paradójico el hecho de que los humanos y los ratones tengamos la misma incidencia de cáncer. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ver si esta paradoja es universal a todos los mamíferos. Y entonces usamos datos de animales en zoológicos, que para los que hay datos de bastante buena calidad, donde también teníamos información sobre qué animales habían tenido cáncer y cuáles no.
De acuerdo, sí. Es decir, esta paradoja es, si hubiera esta lógica matemática, pues los elefantes o las ballenas tendrían más propensión a desarrollar un cáncer, por ejemplo, ¿verdad?
Exactamente.
Y entonces ustedes, para hacer este estudio, entonces, ¿cómo funcionó? ¿Trabajaron con animales de zoológico? ¿Cuántos mamíferos estudiaron? Cuéntenos.
Bueno, una cosa importante es que yo, aparte de trabajar en la Universidad del Sur de Dinamarca, a mediados del año pasado empecé a trabajar en una organización que se llama Species 360, Especies 360. Esta organización son los que administran la base de datos más grande que hay de animales en cautiverio, de más de 1.300 zoológicos alrededor del mundo. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedir permiso para usar los datos de cáncer y datos individuales. Entonces obtuvimos datos de 191 especies de mamíferos, y que en total, o sea, a nivel individual, tuvimos más de 110 mil récords, de 110 mil datos individuales para 191 especies.
Repartidos en muchos zoológicos del mundo, ¿verdad?
En muchos zoológicos del mundo.
Y analizando estos datos, ¿qué fue lo que encontraron?
Pues lo que encontramos es que efectivamente la paradoja de Peto es real, no es una cuestión que se da de manera extraña solo entre al comparar humanos con ratones, pasa a través de todos los mamíferos, lo cual quiere decir que hay, por ejemplo, los elefantes y muchos otros ungulados, ¿no? como los venados y demás, que tienden a ser especies muy grandes, tienen muy poca incidencia de cáncer a comparación de otras especies. Por ejemplo, los carnívoros tienen mucha más incidencia de cáncer y por lo general los carnívoros son más pequeños. Entonces, lo que logramos ver es que no hay una relación entre el tamaño al que llega la especie o la edad a la que llega la especie. Y en este caso, la edad la calculamos como la esperanza de vida, que es el promedio de la edad que logran adquirir a la que llegan los individuos. Bueno, vimos que no había una relación con la incidencia de cáncer. Entonces, a nivel general, y además, lo cual es muy interesante a nivel evolutivo, no existe una relación entre ser más grande y tener más cáncer o vivir más y tener más cáncer entre todos los mamíferos.
Y entonces, profundíceme un poco en los que sí encontraron, en estos carnívoros mamíferos.
Bueno, encontramos en varios grupos, encontramos incidencia de cáncer, en muchos grupos encontramos. Lo que pasa es que en los carnívoros en particular fue mucho más fuerte que en los demás grupos. Y esto fue interesante porque, claro, si uno empieza a ver dentro de grupos específicos, ¿no?, de estos grupos taxonómicos como los carnívoros o los primates y demás, en cuanto nos enfocamos a los carnívoros, vimos que los carnívoros tenían mucha incidencia de cáncer. Y aparentemente lo que explica esta incidencia de cáncer es la dieta de los carnívoros. Y encontramos aún más incidencia de cáncer en carnívoros que comen mamíferos. Y claro, si esto lo comparamos con herbívoros, encontramos que la incidencia de cáncer en los herbívoros es muy, muy baja. Ahora, eso no quiere decir que comer carne sea malo, porque una de las posibles explicaciones es la carne que comen los carnívoros es carne cruda. Y entonces es muy probable que haya transmisión de patógenos, de parásitos, que pueden ser vectores o que pueden provocar cáncer en los carnívoros. Y es importante que la gente no piense que comer carne va a ser malo o les va a aumentar la incidencia de cáncer, ¿no? Esto es una eso tiene que ver con la forma como comen los carnívoros la carne.
Y luego puede haber otros factores, ¿no? Porque son animales, claro, en un zoológico, ¿no?
Claro, una de las cosas obviamente que se podría, que mencionamos brevemente en el artículo es que, bueno, cuando también es cierto que no tienen el mismo nivel de actividad, puede ser que en algunos zoológicos haya cierta tendencia a la obesidad en los animales. Ahora, hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que nosotros decidimos hacer el análisis utilizando solo datos desde 2010 hasta ahora. Y esto es porque sabemos, una, que desde ese entonces los récords de cáncer están muy bien tomados en la mayoría de los zoológicos que son miembros de esta organización Species 60. Y además también hay bastante homogeneidad en cómo se mantienen a los animales, ¿no? Se han mejorado mucho las prácticas de cómo se mantienen los animales en los zoológicos y demás.
¿Y qué tanto, cuál es la prevalencia? Hay muchos animales que de estos, sobre todo estos carnívoros, ¿hay muchos animales que desarrollan un cáncer?
Sí, bueno, en algunas especies la incidencia de cáncer llegó un poco por encima del 50%. O sea, puede ser muy, muy alta, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que la información de cáncer que nosotros utilizamos venía de las necropsias cuando se determinó que la muerte fue por el cáncer. Ahora, es muy probable que hay en nuestros datos hay individuos que tenían cáncer pero no murieron por cáncer y nosotros no los registramos como individuos con cáncer. Entonces, nosotros en realidad la incidencia la estamos subestimando. Okay. Ahora, también es probable que en ciertos grupos, como se sabe que pueden ser muy propensos al cáncer, entonces las necropsias están muy dirigidas a detectar el cáncer. Entonces, esto también puede ser. En los carnívoros es el caso, ¿no? Pero lo importante es que sí, en ciertos grupos la incidencia puede ser muy, muy alta.
Es tipo que los leones, por ejemplo.
Los leones, por ejemplo, en los marsupiales carnívoros, en particular el demonio de Tasmania, bueno, es altísima la incidencia de cáncer, es altísima.
Ahora, vamos al contrario, hay animales que desarrollan muy poco, ¿no?, esta enfermedad.
Claro, encontramos en algunos de las especies, encontramos, a pesar de tener bastantes datos de necropsias y demás, en algunos no detectamos cáncer. Esto es sobre todo en particular en los que se le llaman los artiodáctilos, que son los ungulados como los venados y los elks y estos animales. Hay especies en las que no encontramos cáncer, ¿no? Y las que tienen cáncer tienen muy, muy poco. O sea, la incidencia de cáncer fue muy baja.
Estamos hablando también de hay un antílope, ¿no? El antílope indio o cervicabra.
Ajá, exacto.
Y también la mara patagónica, ¿no? Que es una especie de...
En estos no encontramos, no, de los datos que nosotros teníamos, no tuvieron cáncer.
Que es esta mara es una especie de, bueno, dicen que parece una liebre, pero en realidad es un roedor gigante, ¿no? Que se encuentra en Argentina, ¿no? Es una especie endémica. Este animal tampoco se vio mucho, ¿no?, que desarrollara el cáncer.
Sí, exactamente, exactamente. No encontramos en los datos que nosotros teníamos, no tuvieron cáncer. Entonces sí hubo especies que, para la información que nosotros teníamos, no tuvieron ninguna incidencia de cáncer. Ahora, esto no quiere decir que no tengan, pero sí es, quiere decir que es muy baja, debe ser realmente muy baja si existe la incidencia de cáncer.
Ahora, para concluir, ¿cuál es la importancia de esta investigación que fue publicada? Los resultados fueron publicados en la revista Nature.
Bueno, varias cosas. Obviamente, de alguna manera ayuda a dirigir mucha de la investigación en la evolución del cáncer hacia tratar de descubrir cuáles son los mecanismos que en algunas especies controlan el cáncer, ¿no? Justamente por el hecho de que, aunque tengas un elefante que viven muchísimos años y que tienen muchísimas divisiones celulares, son muy grandes, tienen muy baja incidencia de cáncer. ¿Cuáles son los mecanismos que han logrado evolucionar para prevenir el cáncer? Y esto además, a la larga, puede permitir también para investigación médica tratar de encontrar, bueno, cómo estos mecanismos pueden ser traducidos en tratamientos que se puedan utilizar para el cáncer, ¿no?
Bueno, y además que no es algo que se estudie mucho, ¿no? Esta relación entre el cáncer y los animales.
Pues no, claro, en investigación veterinaria sí, pero es cierto que muchísima de la investigación de cáncer que no se hace en humanos se hace en muy pocas especies, que son especies, las especies típicas de laboratorio, ¿no? Algunos primates, ratones o ratas de laboratorio, pero claro, esto abre muchísimo la perspectiva porque nos dice, bueno, es que hay mucha información ahí en este universo del cáncer, en el universo evolutivo del cáncer, que en la que nos tenemos que también enfocar.
Muy bien, o sea que también este ángulo podría dar nuevas pistas, ¿no?
Exactamente.
Escuchábamos a Fernando Colchero de la Universidad del Sur de Dinamarca sobre esta investigación de mamíferos y su relación con el cáncer.
Amaule, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco,
Amaule. Amaule,
Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco.